Empezamos con el episodio número 18 de la temporada 2.
Eso sería 118.
118.
Si los con... Bienvenido al episodio 118.
Muchas gracias.
Estamos aquí con Aroni, que él también, seguimos en Shela, diría Mario, y él también participa en la Escuela de Nueva Acrópolis aquí, y hoy vamos a hablar con Aroni. El tema de nuestro episodio hoy es el arte de doblar la vida.
Ajá, pero esto es porque Aroni, entre sus múltiples talentos, uno de estos es que él hace, no sé si se dice papiroflexia como en general, o tiene un nombre en específico.
Bueno, pienso que en general, o muy popularmente, se llama origami, uh-huh. Pero la traducción al español es papiroflexia.
Sí, ¿verdad?
Sí, al español es papiroflexia.
O sea que la palabra origami está en otro idioma.
Está en japonés.
En japonés.
Ah, en japonés.
Ah, mira, ya aprendí algo. Aprendimos en este podcast. Este algo. Podcast trae muchas novedades. Ah, mira, origami, entonces es en japonés y su traducción sería papiroflexia.
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 En origami está compuesto por dos vocablos japoneses, uno que es ori, que es doblar, y kami, que es papel.
Ajá.
Es doblar papel en... Sí, sí, y pues. Luego se popularizó a papiroflexia, que es como la versión en español.
Ya, sí, okay. Pues, de papiro y flexia.
De papel y flexia, doblar.
Sí, pues. Sí.
Pues ah, entonces, bueno. Como Aroni es papiroflexólogo, entonces... Vamos a reflexionar un poco sobre este, para nosotros, digamos que hasta ahorita ha estado cobrando como esa relevancia de arte, porque pues uno no lo ve al inicio como un arte, como doblar papel, ¿va? Uno de niño hace avioncitos y barquitos y ya,
ajá.
Pero conforme en Japón, que es en donde entiendo nació todo esto, este es un arte.
Sí, sí, sí. Bueno, aquí en Guatemala está... como posicionado, lo voy a llamar de esa manera, como una manualidad, un pasatiempo, pero ya en otros países ya se considera un arte. En esta parte de Latinoamérica, por así decirlo, Argentina, Colombia, Bolivia, Perú, está muy, muy popularizado el origami como un arte, ¿verdad? Acá todavía hay mucho por trabajar, por hacer, pero en esas andamos.
Mira, ¿y se sabe cuándo empezó esto?
No.
No se sabe cuándo empezó.
Se tiene la idea de que nace con la invención del papel en China.
Sí, pues.
Por allá.
Ajá. ¿Va? Sí, hace un montón. Desde que se doblan las hojitas, así la punta de la hojita, ahí empezó la...
Ahí empezó. Luego eso se popularizó en Japón y por eso el nombre popular es origami. Yeah. Y de ahí ya viene.
Sí, pues de China a Japón y de ahí algo pasó y ahora en todo el mundo.
Ajá.
¿Y tú cómo empezaste con el origami? ¿Cómo descubriste esta pasión, voy a decir? Porque pues, como bien dices, aquí puede ser más como una manualidad, un pasatiempo, pero...
Ajá. Pero yo creo que ya lo llevó como a nivel de arte, ¿no?
Claro, entonces, ¿cómo es que para ti llega a tomar ese sentido?
Ya. Yo pienso que de chiquito, para cuando estaba yo hace más de 20 años, estaba yo trabajando, bueno, había un segmento en la tele donde hacían figuritas de papel y ahí fue donde empecé yo a practicar y hacer las figuras. Una de las figuras, de las primeras que aprendí a hacer fueron las grullas.
Ah, mira.
Yo voy a hacer el modelo.
Ahí está. ahí la grullita y otras. Luego de eso, pues, como tenía este tinte de manualidad y demás, pues, pasó el tiempo y ya estando en Nueva Acrópolis se planteó la propuesta de las grullitas en una actividad y de ahí ya me dediqué a investigar, a leer y ya son, ¿qué? Como 15 años
de estar haciendo. Sí, pues, ajá. A la gran, sí fue, mira, qué montón. Mira, ¿y por qué la grulla es tan famosa en el origami? Porque pienso que es como la figura que uno primero piensa cuando piensa en origami, la grulla.
Sí.
Creo que es la más famosa.
Esta parte está interesante porque del lado de Japón, la figura insignia, por así decirlo, es la grulla. Pero del lado de España, porque de ahí viene el término papiroflexia, es la pajarita española. que es la de, si vieron La Casa de Papel, hacen el, creo que es el profesor el que pliega una...
Yo no vi La Casa de Papel, ¿no? ¿Tú la viste?
La vi, pero no me recuerdo. ¿No?
Entonces ahí sale una figura famosa que es la pajarita de papel.
Pero no es igual entonces
no,
a la grulla.
No, son diferentes. Entonces, de España está la famosa pajarita española, que es un poco más geométrica, no es tan figurativa como, como la grulla. Y esto también tiene que ver porque a España llega por Arabia Saudita.
Sí, pues.
Entonces, desde esa región también se dice que empezaron a trabajar origami, pero era más geométrico el proceso, la idea de doblar papel. Entonces, ahí se tiene esa como comparación entre algo más figurativo de Japón y algo más geométrico de
Pero, ¿y por qué elegir la grulla? ¿Sabes algo? O sea, ¿se sabe por qué? Habiendo tanto animal, pues, o sea.
Una grulla.
Ajá, ya voy a hacer una grulla.
Sí, no te sabría decir por qué. Ah, sí, grulla, ¿no? Es de las tradicionales. Hay zapitos, hay barquitos, hay un famoso vasito de papel. Hay algunas figuras que son como tradicionales del Japón, pero la que se popularizó fue la grulla, porque en el Japón hay una leyenda de grullas, y luego se combinó con la leyenda de las mil grullas de papel.
¿Y la leyenda de las mil grullas de papel es? Yo no me la sé, ¿tú sí?
Yo estaba leyendo un poquito, pero tú me corregirás si es así, pero entiendo que, pues, como la grulla es un símbolo muy importante aquí, entiendo que tiene que ver con la salud, con la esperanza. Y entonces lo que yo leí es que se dice que si alguien dobla, pues no sé si las mil grullas o alguna cantidad de grullas, eso le permite como pedir un deseo que generalmente va en torno a recobrar la salud o a tener buena salud. Un poco por ahí era que yo entendía que por ahí iba esta leyenda de las grullas. Entonces es como muy simbólico el que hagas grullas o te regalen grullas para que puedas pedir un deseo.
Ajá. Sí, la leyenda, la que yo inicialmente leí fue que... aquella persona que pueda plegar las mil grullas, los dioses dentro de la ¿qué sería? Mitología japonesa, le otorgan un deseo a esa persona. Entonces, dentro de esa historia, dentro de esa narrativa, había una pareja, si no estoy mal, como que la princesa se enferma y el novio o el príncipe o el quien estaba en ese proceso, decide hacer las mil grullas, hace las mil grullas y el deseo que él pide es salud para su amada.
Sí, pues.
¿Verdad? Entonces, a partir de ahí, bueno, la grulla tiene ese simbolismo de salud, longevidad, prosperidad. Y cuando una persona se enferma, se dice que en el Japón suelen regalarle grullas a las personas que están enfermas.
Sí, pues.
Sí, eso estaba viendo yo, incluso hasta entiendo que hay un libro así como muy, muy famoso, basado en una historia de la vida real de una chica que enfermó después de la Segunda Guerra Mundial y no sé qué, y como que entre una amiga le dice, hagamos grullas, y parece que no terminó de hacer las mil, pero pues como que inspira un poco a los demás a que se siga esa tradición, pues, ¿verdad? Entonces sí, eso era acabar lo que yo estaba leyendo específicamente de las grullas.
Ajá.
Pero... digamos ya en general, ¿verdad? Porque no es la única forma que... ¿cómo? Así se dice, formas que sí, haces o figuras.
Ajá.
Figuras que puedes hacer. Yo recuerdo que el zapito lo aprendí a hacer. Hubo un momento que yo hacía zapito y hasta saltaba.
Sí, los zapitos saltarines.
Pero, pues sí es un proceso, bueno, al menos con estas que estoy viendo y estos pequeñitos que todos estos los hiciste tú, ¿verdad?
Uh-huh.
En el proceso de doblar el papel... ¿qué encontrás, digamos, ahí? Porque me imagino que requiere un montón de paciencia, de varios intentos, porque si el doblez no lo hiciste bien, no te cuadra. ¿Cómo qué? ¿Cuál es tu experiencia, digamos, o tu vivencia a la hora de hacer estas figuras?
Ya. Pues pienso que parte de dentro del origami es la curiosidad de saber de cuántas maneras se puede doblar el papel y cuánto se puede crear a partir de una superficie. Del papel. Luego de eso, pienso que es como la concentración de poder estar plegando el papel Sí, bueno, están los diagramas, que es como son los pasos para poder realizar una figura. Entonces es como la concentración entre la lectura del diagrama e ir viendo cómo se pliega el papel y las formas que va adoptando, ¿verdad? Sobre todo la precisión, así como comentabas, de si algo no se dobla bien, pues
Ya no te salió.
ya no sale, ya. Va dependiendo también del papel. Hay algunos papeles con los que se puede trabajar y se puede recuperar la figura. Hay otros papeles donde uno hace un doblez y ya. No.
Hasta ahí quedó.
Hasta ahí quedó y hay
Ah,
que
mira.
regresar y repetir.
Con un papel nuevo. Sí, porque yo estoy seguro que todos alguna vez en nuestra vida hicimos un barquito, un sombrerito, y ahí, aún ahí, no le salía a uno. Querías abrir el barquito y ya no te salió porque no estaba bien hecho, pero sí, creo que sí lleva un montón de paciencia, digamos, que creo que es una virtud
También.
que se puede cultivar también a la hora de, pues, sería practicar el origami, de hacer
Sí,
la
practicar.
papiroflexia, dice.
Ajá, también.
Pero es que a mí me genera un montón como de, ¿cuál será la palabra? De curiosidad que lleva a una persona a querer reproducir como el mundo en papel. O sea, ¿cuál es esa cosa
Buena
como
pregunta.
de decir, ¿por qué no hago un dinosaurio de papel? O sea, ¿qué es lo que te mueve como a hacer una figura que existe en la realidad, pero yo la quiero ver en papel? Pienso que es como, supongo que la misma pregunta que le podría hacer a alguien de que pinta o alguien que esculpe, pero ¿por qué el papel? ¿Verdad? Con un
Sí, porque
material
el
tan.
material.
Ajá, porque el material también le aporta algo al arte.
Ajá.
Ajá.
Sí, en ese sentido, bueno, aquí creo que hablaría de muy personalmente parte de la curiosidad y de probarme a mí mismo. Decir, ah, bueno, ya hice esto, ¿qué más puedo hacer que sea un poquito más difícil? Y así fue como me fui. Porque
Se fue.
empecé haciendo figuras fáciles y
¿Cuál es una figura fácil de estas que están aquí?
me atrevo a decir los cubos.
Los
Ay,
cubos,
¿verdad?
son los
Los cubos,
fáciles.
sí. Porque
Dime. Sí.
son 6 piezas iguales. Eso es origami modular. El origami modular consta en hacer módulos y esos módulos
Los
encajan.
unes.
Entonces, si se sabe hacer bien ese módulo, se hace 6 veces. Y ya se arma el cubo. El tetraedro que tengo aquí, no, el poliedro que tengo acá, ese tiene 35, si no estoy mal,
A
módulos.
ver.
Y los módulos son estos.
Ah, mira, yo iba a decir, tal vez este es el más fácil. Yo iba a decir
Ajá.
que si solo es para
Ya, solo
hacer
se encaja
varios.
y hace
Ya.
35 de esos y
Ajá, a
usted se
ver.
queda uno de estos.
Ajá.
Puras cumbres del
Ah, pero
volcán, ¿va?
mira, está ahí entrelazado. O sea.
Sí,
Sí, y
pues.
ahí no hay pegamento. O sea, en esos cubos que están ahí, si los miran, son cubos sólidos. O sea, no.
O sea, hay
No
reglas de
se.
ese tipo, como no hay que usar pegamento, no, o no.
O si se puede usar pegamento.
En el origami tradicional o para origamistas ortodoxos, solo se puede usar un cuadrado de papel y no se puede usar tijeras ni pegamento. Así.
Ah, o sea, sí, el cuadrado de papel es todo.
Ajá.
Sí, pero este es el ortodoxo y
Ajá.
el un poco más.
Yo que soy más
Ajá.
flexible, sí, yo,
El
pues.
flexible que hace
El
flexología.
papiroflexia.
Yo sí me permito utilizar pegamento en algunos casos o hacer algunos cortes. El Baby Yoda que está por acá, ese sí es diseño mío, pero no está hecho de una sola hoja
Ah,
de papel,
okay.
sino hay 3, 4 piezas ahí que se fueron armando, se dio la forma y
Una
se.
gotita de pegamento
Sí, y listo.
y listo. Sí. O sea, cuando decís que es diseño tuyo, es que tú te imaginaste cuáles son los dobleces que te podrían llevar a hacer ese Baby Yoda.
Ajá.
Ah, mira, qué
Sí.
chilero.
De ahí la mayoría de diseños que están por allá, alguien lo diseñó, tienen sus autores. El canguro este, si no estoy mal, es de
Canguro. El dinosaurio.
Maekawa.
Este.
Es el cafecito que miran ustedes ahí.
Sí.
Ajá, yo creí que
Sí.
era
Ese.
dinosaurio.
Ajá.
Perdón, ¿verdad? Nunca he visto ni un canguro ni un dinosaurio, así que
Mira,
podría
y
ser.
esto es de Game of Thrones.
Es un
No,
dragón.
es un dragón.
Es un dragón. Sí, es de la caricatura que te guste,
Pero
Paula.
es que mira, la cola es increíble. ¿Cuántos dobleces se ve que hay ahí?
Sí, ese dragón me tomó 5 horas hacerlo.
¡Hala!
Sí.
¡Tra!
No, hombre.
Sí, 5 horas. 1 hora para preparar el papel, porque ahí hay papel aluminio y papel craft.
Ah.
Se combinan los papeles para poder combinar las propiedades de los dos tipos de papeles.
¿Qué, cuando se refiere a combinar, qué es? Como que
se pegan.
Se pegan.
Con pegamento.
Con pegamento.
Ah, mira. Y se puede decir que se seque y todo.
Y que se seque y se prepara el papel. Y 3-4 horas para ver el tutorial y plegarlo y llegar hasta ese punto.
Mira, y estas chiquititas son más difíciles o no necesariamente.
No necesariamente. Como el algoritmo para crearlas es el mismo. Lo único que cambia es
el tamaño del papel.
El tamaño de papel. Lo que sí es que sí utilizo pinzas para eso.
A la gran, si puedes, la precisión. Si puedes, mira.
¿Y cuál es la más difícil, digamos, que has hecho? O la que fue tu, ¿cómo se diría? Tu cumbre. Nah, para poder hacer como otras cosas, para tirarte a hacer más cosas.
Ya. Una de esas es ese dragoncito. Ese dragoncito, si bien lo hice en 5 horas, me tomó como 10 horas antes de practicarlo. O sea, lo hice como 3 veces antes.
Ya.
Sí, fue.
Y no me salía hasta llegar a ese. Luego de eso hay un pez koi. El diseño es de Robert Lang. Ese pez koi lo hice con todo un pliego. El pez koi más o menos tiene este tamaño. Un poquito más, aquí. Y el detalle de ese pez koi es que las escamas están dobladas.
A la gran, sí.
Entonces me tocó hacer una cuadrícula bien chiquita, como de 60, 120, como de 240 por 240. Y de esa cuadrícula de 240 por 240 se pliegan las escamas y después se le da la forma al resto de pescado, se pliega y ya se tiene el pez ya con las escamas.
Sí, a la gran, o sea, sí lo vas uniendo, o sea, sí, es eso que decís, de que hay varios, ¿cómo dijiste? Módulos.
Sí, pero no, ese no es modular, es figurativo, es como el dragón, con lo que te digo que es que las áreas en las que se armó el pez, hay unas áreas que no se pliegan, entonces esas áreas son las que se le termina de dar forma de
ya,
pez.
Ajá. Ya.
Pero mira, así como mencionas, mencionas como Robert Lang, que me suena un montón el nombre, no sé por qué, pero, o sea, hay diseños que están como creados y que alguien viene y dice, ah, así como en el arte, esto es un Picasso y esto es un...
Ajá.
Hay gente que ha hecho cosas que son como su marca.
Sí. De hecho, como origamistas o quienes nos dedicamos a eso, cuando plegamos una figura tenemos que dejar indicado de quién es y quién lo plegó.
Ah.
Entonces sí hay que darle como la atribución al creador del diseño.
Del diseño.
Ajá.
Y hay como una... Ah, no sé si voy a escucharme muy bobo con esto, pero hay como una comunidad de plegadores y...
Sí.
Sí, y se van como compartiendo diseños.
Diseños, diagramas, así. Hay tutoriales en internet. Sí, hay comunidades.
Ah, mira, qué loco. Sí, qué loco. Pero qué curioso, ¿ah? Porque es que si me sigue pareciendo súper interesante que querrás reproducir la vida a través como de figuras de papel y que tu herramienta sea algo como tan perecedero como el papel, porque pues no es madera, no es mármol, sí,
no trasciende tanto en el tiempo en como el podría ser
otro. Ajá, material. Como cualquier otro material, sino que ya desde el inicio se utiliza un material que está destinado a perecer en cierto tiempo. Y que aún así la idea sea construirlo en ese material.
Sí. Incluso Akira Yoshizawa, que es del... Él fue el quien creó el sistema de diagramas. Él incluso menciona que... Uy, se me fue lo que iba a decir. Pues eso, ahí está. Que al final uno cuando hace origami está creando cosas. No está creando en destruir o en quitar, como son otras líneas artísticas. Si se utiliza madera, se está pensando en moldear. Entonces, uno está pensando en quitar fragmentos de madera para poder darle forma. En el origami, pues,
usas todo el papel.
Ajá. Siempre y cuando partimos del cuadrado. O hay quienes utilizan otras formas generales del papel, del papel, pero no se piensa necesariamente como en
quitar,
sino es...
plegar,
plegarlo, tallarlo.
O sí, pues, y como pues, no hay sobrante, ¿va? O sea, de ajá, esta página tiene que salir una cosa.
Sí, ajá, y como lo que decías del origami ortodoxo, pues, que utilizan el cuadrado, dijiste, de ajá, forma cuadrada, y no se puede cortar, no se puede alterar de ninguna forma. Y bueno, y digamos un poco también como llevándolo a la parte de que hablábamos del arte de doblar la vida. ¿Cómo pasarías tú un poco este arte a la vida? ¿Cómo sí, lo pudieras aplicar en cuanto a, no sé, virtudes que has desarrollado? ¿Cómo pudieras comparar el origami con la vida?
Listo. Es una muy buena pregunta. Pienso que, bueno, esto también lo voy a hablar muy desde mi persona. El hecho de poder plegar esto, pues lleva un proceso de repetir las cosas. Y pues en la vida, pues vamos repitiendo varias cosas hasta que vamos logrando ciertas habilidades o cierta maestría en cualquier habilidad. Uh-huh. ¿Verdad? A mí me pasó que con las 1000 grullas, cuando estuve plegando las grullas en un inicio.
¿Tú hiciste las 1000 grullas?
Sí.
¿Y pediste tu deseo?
No. Ay, no lo pedí.
¿Y lo vendés?
Todavía se puede.
Fue algo como interesante porque también esto, lo de las 1000 grullas, lo fui transmitiendo en Instagram y en TikTok. Y que si me preguntaron que cuál iba a ser mi deseo, y pues no tenía como un deseo así como muy, muy claro. Pero dentro de todo eso me quedé en esta cuestión de cómo se pide el deseo. Si uno al terminar de plegar la grulla 1000, se pide el deseo así como, ya terminé las 1000, este es mi deseo. O se juntan todas las grullas y se hace algo como para pedirlo, o sea, nunca supe.
Sí, pues, sí. Y yo no te puedo ayudar.
no sabes. ¿Verdad?
Entonces llegué a ese punto, luego llegué a hacer las 1000 y se me fue, realmente... Como realmente no hice las 1000 grullas,
sí,
con la intención
por pedir el deseo,
de
claro,
pedir el deseo, sino había otro objetivo para hacer las 1000 grullas, se me fue. Y después a los 2-3 meses también me preguntaron, ¿vos y cuál fue tu deseo? Y yo, no
lo he pedido.
No pedí.
Ajá.
Bueno.
Bueno, y en cuanto a la idea que tenías de la grulla, pero pensando en la aplicación a la vida que...
Ah, sí, en la repetición, decía. Ya te interrumpí, perdón. Ajá,
sí,
en la
no
repetición.
Hay problema. Me pareció interesante. Sí, pienso que comencé haciendo las grullas de una manera y resulté de otra manera.
Ah, sí, o sea, ves la grulla 1 y la 1000 y si te das cuenta en una diferencia.
Sí, en ciertos aspectos. Eso sería como la parte física, por así decirlo, de que mejoró mi técnica en cuanto a plegar grullas. Y también como persona, como origamista, también entender que... O no ser muy orgulloso en decir, ya sé hacer la grulla, ¿ya para qué hago yo las 1000?
Sí, pues.
O hago las 1000 y me centro en una sola... Como ya sé hacerlo, solo es de repetirlo 1000 veces, porque dentro de esas 1000 veces aprendí a plegar la grulla de unas 4 o 5 maneras diferentes.
Ah, mira.
Entonces
sí, pues.
También fue como reconocer el hecho de que no sabía plegar una grulla hasta que hice las mil
grullas.
Y si me preguntan, todavía hay por
sí,
descubrir.
Pues, otras formas de
sí,
descubrir,
pues,
hacer.
Mira.
Mira qué interesante, porque pues sí, al final lo que te digo, yo pienso que es un trabajo que requiere un montón de paciencia, uh-huh, y ahí sí que tenés que irlo perfeccionando a medida que lo vas haciendo para lo que te decía, que no te salga mal el doble si luego ya no sale la figura. Ajá. Y que al final pues sí creo que sí se puede traducir a la vida, pues que hay muchas cosas que tenemos que repetir. Y si lo podemos hacer de una manera consciente, probar otras formas de llegar a eso, podemos irlo perfeccionando y descubriendo otras formas de llegar a...
Pero lo curioso es que el arte está en el arte en sí mismo, o sea, no es llegar a la grulla lo que lo hace el arte, sino el proceso de doblar el papel, lo que así te entiendo, que es como más el ir conociendo cómo se tiene que doblar para llegar a eso, más que llegar a eso, porque ya sabes cómo es la grulla, pues...
Ajá. Claro.
Pero lo interesante es que es... el proceso de hacer lo que lo hace arte. Algo así, te entiendo.
Sí. Bueno, ahorita pensando y demás, es como a veces damos por sentado que ya sabemos algo, pero la vida da vueltas y demás, y ellos dicen, no, pues no era tan así como yo ya creía que era, sino que hay otra manera de plantearlo, ¿no?
Y así hay un montón de situaciones en la vida, aquí uno cree que sabe cómo son, pero siempre hay otra manera. No sé si hay una situación que se te repita mil veces.
Bueno, no, pero seguro que... Sí, hay cosas que tenés. Por ejemplo, cuando uno es niñito y aprendes a caminar, tenés que hacerlo.
No, pero me refiero a que...
¿Quién sabe cuántas veces?
Si no hay situaciones que se repitan mil veces y hay una forma de hacer mil grullas y todavía sí saber que hay más maneras de hacerla, o sea, hay situaciones en tu vida que no importa, si te repitieron 10 veces, igual hay otra manera de solucionarlas o de hacerlas, ¿va? Pues 100,000, hay todavía caminos por descubrir.
Imagínate en 4 veces.
En dos veces que te ha pasado y dices, no, esto solo hay una forma de hacerlo, es imposible.
Sí, ya soy experto porque ya me pasó 2 veces.
Sí, ¿no? Mil, no sé si he hecho 1,000 cosas así yo adrede.
Mil veces algo, cepillarte los dientes, más de 1,000 veces.
Sí, pues, pero...
pero en la vida, decís el, tú.
Ajá, así como de hobby de o por querer descubrir algo.
No. Pues mira qué interesante esto. Y que, pues yo recuerdo que hubo como... Aquí hicieron la actividad de las... Bueno, lo que decís... Bueno, creo que dijiste que lo hicieron hace no sé cuántos años. Y ahí fue cuando empezaste con querer seguir descubriendo el origami, pero hace poco entiendo que también volvieron a hacer esa actividad, o sea, ¿es la segunda vez que hiciste 1,000 grullas?
No, creo que empezó hace muchos años y hace poco llegó a las 1,000 grullas.
Tampoco.
Entonces, hay 1,000 posibilidades.
Hay 1,000 universos en todo este... No, para... En aquel entonces, yo no sabía de la historia de las 1,000 grullas, y se planteó la actividad y las grullas eran para regalarlas.
¿Y cuántas hicieron esa vez? ¿O hiciste? No fueron las 1,000, digamos.
No, habrá sido unas 100, sí, mucho. Y de ahí quedó así como, vamos a estar haciendo. Se hicieron algunas y entre varios miembros de la escuela en aquel entonces, pues así se trabajó. De ahí por mucho tiempo estuve haciendo grullas así por esporádicamente, o que de repente viajo y es como el... Ah, estuve aquí, pero no salgo yo en la foto, sino sale la grullita.
Ah, ok.
Sí, entonces... pues es tu marca. Ajá, es tu... ¿Cuál sería tu batiseñal?
Ajá, por así decirlo. Va, entonces, así. Ahora, la idea de las 1,000 grullas, yo la tenía desde hace unos 7, 8 años, pero hasta el año pasado fue que me dije, pues, entrémosle a las 1,000 grullas y...
¿Y en cuánto tiempo las hiciste?
En 6 meses.
Yo esperaba que me dijeras 10 años o algo así.
Bueno, pero digamos, esas que ya llevabas haciendo, ¿las sumaste a esto? No. Ah, ok, sí empezó.
Yo empecé el 1 de enero del 2024.
Ah, mira.
No recuerdo si fue con una grulla. No, fue con una grulla. Ese día fue con una grulla. Y de ahí los demás días fueron variando entre 10, 15, 20, 2, 1, 5. Fue variando.
¿Durante 6 meses?
Durante 6 meses. Terminé cabal el enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 30 de junio.
Ah, mira, sí, 6 meses. Entonces, te trazaste la meta a inicio de año, digamos.
Sí, esta parte también fue como muy interesante porque la idea era hacerlo en el transcurso del año. Era llegar hasta noviembre y empezar a regalarlas en diciembre.
Sí, pues.
Sí, pues. Y ahorrarte los regalos.
Ajá. Y me desesperé y empecé yo a trabajar
más rápido
y terminé.
¿Y las 1,000 ya las regalaste?
No. Regalé unas 300 entre diciembre y enero. De ahí he estado regalando esporádicamente y tengo todavía unas. Yo calculo unas 600
grullas. A la gran, sí, pues. Sí, ya.
Imagínate, o sea que tenés ahí, estas sí te van a llegar hasta Navidad, mira, hasta diciembre para seguir regalando. Pues mira qué interesante, pues conocer un poco más del origami, como te digo, yo sí hice alguna vez, fíjate, no sé, creo que a mi nena le gustaba como de chiquitita, entonces era entretenido como ver sus tutoriales, y te digo, lo que a mí yo más recuerdo es la ranita. Yo intenté hacer una grulla, no me salió porque es... creo que es difícil, o sea, para alguien sobre todo que es que no hace esto siempre, pero sí me parece que hay como muchas virtudes, ¿verdad?, que uno puede cultivar a la hora de ir doblando el papel, como en muchas otras cosas, pero me parece bien interesante que sea esta tu, este tu punto de enfoque, digamos, para poder, sí, desarrollarte interiormente y tener un arte ahí en papel.
Sí, que a mí lo que me parece bien curioso es que uno mira una hoja de papel y creo que tiene como muy claro que es muy frágil, o sea, que el papel es frágil, se rompe rápido y que es muy difícil, o se me hace como difícil ver que de una hoja de papel puede salir una estructura compleja y sólida, porque digamos esta estructura está hecha de hojas de papel frágiles, pero que colocadas de cierta manera, en cierto lugar, con otras, se convierte en una estructura que, pues esto no está tan frágil, ¿verdad? Ya una de estas te duele. sí, sí, entonces, y supongo que ha de haber otras estructuras solo de papel que son muy resistentes. Ajá. Entonces ahí hay una cosa como de, también como de cuestionarnos qué es la fragilidad, porque tal vez la fragilidad solo es no haber encontrado tu doblez o no haber encontrado como tu lugar y tu momento, porque no hay fragilidad. Si una hoja de papel puede hacer algo así, claro. Entonces es solo como de encontrar ese espacio o de saber por dónde son las rutas para hacer dobleces, para hacerte más
sólido.
Sólido.
Más sólido y también encontrando tus modulares, ¿dijiste? Pues cuando se unen también otras, lo que decís, no, cuando unimos nuestras virtudes a las de otros, podemos hacer también cosas un montón más grandes también.
Es cierto.
Sí, que ese es un arte, ¿va?
Sí.
¿Y qué vas a hacer ahora si ya hiciste las 1,000 grullas? ¿Otras 1,000? ¿O tenés algún proyecto así que digas, bueno, ahora es hacer un dragón? O no sé. ¿Cuál es la 2, digamos? La 1 era, en la 1 era hacer 1,000 grullas, la 2.
Sí, ahorita sí, bueno, para este año realmente me planteé más como proyectos de, bueno, no proyectos, sino como la idea de divulgar un poco más el
origami.
Arte, ajá, el origami. Okay. Entonces, de momento estoy dando talleres, ahorita estoy más como centrado en eso de dar talleres, y por lo mismo de mi trabajo actual, ya casi no he tenido como mucho tiempo para poder plegar y hacer origami, pero ahorita estoy más en ese plan de
promoverlo,
compartir y
que
enseñar.
Vaya creciendo.
Y que vaya creciendo aquí. Esas habilidades como de motoras finas, de ¿cómo se llama cuando uno sí sabe hacer chibuli?
Motricidad fina.
Motricidad fina, ajá.
Sí sabe hacer chibuli.
Es que eso es un ejercicio, ¿no? Sí, cuando uno aprende motricidad fina, le hacen
en primaria lo ponen a
hacer unos chibolitos. Hay gente que conozco que necesita hacer ese curso de motricidad.
Tu amigo, aquel tu amigo,
¿sí? Ah, mira, qué interesante. Pues uh-huh. Sí, la verdad es que son artes que hay que como rescatar, porque si están como pegados al inicio del papel, por lo menos ha de tener 2,000 años, pues, entonces sí es un arte que hay que como rescatar y hay que encontrarle su valor en reproducir eso en papel. Como no juzgarlo a la primera, que como decís que la gente lo dice decorativo y bueno, ya hice la grulla y ahora como que no encuentra el valor de lo que hay aquí encerrado, ¿va? Porque aparte, claro, ahorita ya está el pliegue, pero alguien inventó este pliegue, alguien logró ver en esto los pasos correctos para llegar a esto.
Imagínate.
Es demasiado abstracto. Ajá, ¿cómo llegas de esto y decís, ah, no, yo sé cómo con esto hacer un canguro?
Ajá.
Es demasiado abstracto, entonces sí hay como que valorar el...
Ese arte.
Ese arte de abstracción.
Sí, sí, sí.
Porque creo que no podría, yo ni cerca podría.
Sí, claro. Sí.
Ajá.
Sí, la parte de creación ya propio de diseños es bien, bien abstracto.
¿Verdad? Como de bien imaginar que cuando doblas esto y lo jalas para acá y haces esto, genera esto. Ajá. Y a la gran, ¿qué es eso? Sí, ya sí. Viven en un mundo muy, muy, creo que están muy cerca más como el mundo matemático, geométrico que
ajá.
¿Verdad?
Sí, pues sí. Por lo que decías de los dobleces y las dimensiones, digamos, porque tiene que ser simétrico también hasta cierto punto.
Sí.
Para
ahí, que te salgan los dos lados. Muy simétricos. Ajá.
¿Verdad?
Qué bonito. Bueno, promovamos el origami.
Promovamos el origami.
Sí, me parece.
Me parece.
Voy a aprender a hacer una grulla, vas a ver.
Si nos va, ahorita que terminemos nos vas a enseñar a hacer una grúa.
¿Cuánto tiempo lleva? Sí. Bueno, no, si 1,000 se hacen en seis meses, 6 por 3, en 180 días. O sea, podrías hacer unas, ¿qué? 10 al día.
Sí, yo hago una grulla en 2 minutos y medio más o menos. Así en plan de vamos a hacerla así rapidísimo. Esto también es como interesante, bueno, dentro de todo el proceso de las 1,000 grullas, porque llegó un momento en el que me desesperé y quería como terminar rápido. Entonces me puse como a cronometrar mi tiempo y decir cuántas grullas puedo hacer en una hora y todo lo demás. Luego de eso, llegó un punto en el que dije, mejor voy a parar y voy a disfrutar del proceso, de entender cómo se hacen las grullas y demás. Entonces, yo ahorita de momento ya sé que en 2 minutos puedo hacer una grulla, en plan, necesito la grulla en 2 minutos, pero si quiero hacer una grulla bien hecha y demás, ya sé que me puedo llevar mi tiempo. Y hacer los pliegues correctos para poder hacer la grulla.
Ah, mira. Bueno, te vamos a pedir paciencia ahorita que nos enseñes a hacerla, porque sí, en 2 minutos no me va a quedar. No. Sí.
Pero sí, muchas gracias por compartirnos esto. Todo esto que están viendo lo hiciste tú. Y pues, gracias por venirnos a compartir acerca de este arte del origami. Pues sí, hay que seguirlo promoviendo.
Sí, sí, me parece. Gracias, Aaron.
No, a ustedes muchas gracias por la invitación y el espacio para poder hablar un poquito del origami.
Bueno, muchas gracias a todos.
A todos. Sí, gracias. Filosofía cotidiana.